Un mayor desajuste en el déficit, una auditoría para el futuro ejecutivo continúa posicionándose como una alternativa para restablecer el equilibrio.
De que esto pueda tender hacia equilibrio es que el país genere más PIB.
Yo no sé cómo realmente va a poder avanzar, poder hacer un ajuste de 6.000 millones, por Dios que va a ser difícil.
Un reo con graves lesiones atribuibles a tortura fue hallado sin vida al interior del centro penitenciario de Quillota, en la región de Valparaíso.
Gendarmería ha puesto todos los antecedentes del caso a disposición del Ministerio Público para dar con los agresores.
Y en prisión preventiva quedó líder de la organización radical Weichan Aucamapu, formalizado por homicidio y porte ilegal de armas.
Que dejen tras las rejas a estos delincuentes, ya que es la única forma de ir paso a paso consiguiendo la anhelada paz para la Araucanía.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:01.
Bueno, y esto se lo adelantamos en titulares. En prisión preventiva quedó el líder de la organización radical Weichan Aucamapu. Estaba prófugo desde el año 2022 y fue formalizado por homicidio y porte ilegal de armas. Nos cuenta de esto Rodrigo Aguilera, desde Radio Bio Bio en Temuco.
El imputado, a quien no se puede identificar por su nombre por resolución del Tribunal de Garantía de Carahue, es indicado por la Fiscalía como el líder de una de las organizaciones armadas que operan en la macrozona sur. El detenido sería el autor del homicidio del comunero mapuche Manuel Huenupil, crimen que se perpetró el 5 de mayo del año 2022 en el Fundo La Suerte, en la zona rural, en el límite entre las regiones del Biobío y la Araucanía. Asesinato, que señaló la Fiscalía, ocurrió por una disputa del predio y control territorial. El fiscal regional Roberto Garrido recordó que en este caso hay 8 personas más detenidas, quienes en los próximos meses comparecerán ante un tribunal para el desarrollo del juicio oral.
Es necesario ser presente también que respecto de la investigación por el homicidio de Manuel Huenupil, existen ya personas que han sido acusadas y respecto de quienes está fijado el juicio oral para el mes de junio del presente año.
El detenido, que estuvo prófugo por casi 3 años desde el día del crimen, había logrado eludir un operativo de la PDI, pero ahora fue aprehendido tras hacer un trámite en el registro civil en el centro de Tirúa. El vocero de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Alejo Aprais, dijo que el imputado y los otros detenidos no deben salir de la cárcel.
Que dejen tras las rejas a estos delincuentes, ya que es la única forma de ir paso a paso consiguiendo la anhelada paz para la Araucanía.
La jueza Fabiola Cancino señaló que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y que existe peligro de fuga. Por lo mismo, decretó su prisión preventiva y fijó en 3 meses el plazo de la investigación. El líder del grupo armado Weichan Aucamapu permanecerá recluido en el módulo de comuneros mapuches en la cárcel de Temuco. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
7:03.
Bueno, y entre gritos de indignación y recriminación fue recibida la ministra de la Mujer, quien visitó Penco para entregar ayudas a mujeres afectadas por los incendios. Desde el gobierno respondieron que han desplegado ayudas y que dentro de los próximos días van a continuar llegando más apoyos. Nos cuenta Carlos Morales desde Radio Bio Bio en Concepción.
Un particular en un día montó una casa prefabricada, un particular, los influencers, Pailita, le doy gracias públicamente a Pailita, a la Naya Fácil, al Tiotito y a todos los influencers. Entonces, ¿cómo los influencers le hacen la pega al gobierno?
Ahí dos arriba, como duermen, ahí dos arriba, lo invito, vamos arriba.
De hecho, antes de que...
Invito a los medios de comunicación, están acá, mire, no ven nada que acá. Antonio, vayan arriba, como está durmiendo la gente, botar en el suelo.
¿Qué haríamos el gobierno?
La gente botar en el suelo. Señora, le pasaron 1.000 millones de pesos a Cuba.
Esto fue parte del ambiente a la llegada
de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a la comuna de Penco. La visita tenía por objetivo informar y orientar a familias sobre cómo acceder a las ayudas del Estado, resolver dudas y entregar un balance de los operativos y servicios desplegados por gobierno en terreno en las comunas afectadas por los incendios. Antes de poder comenzar el punto de prensa, la ministra fue increpada por vecinos que han visto un lento avance en la reconstrucción. De hecho, quien intervino para conversar con los vecinos fue el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.
Yo con respeto también le puedo seguir con la conversación, y lo que yo le estaba reafirmando a todos los medios, que hay que avanzar con esa urgencia. Mire, se han instalado
viviendas,
no es problema, y de esto se trata, se entiende obviamente, y todas las personas que están colaborando, aquí tenemos que trabajar todos unidos.
No,
y en ese sentido, se han instalado las viviendas, se están conectando las fosas, el agua. 5.000
que necesitaban para el pueblo, Lirquén 5.000, Penco, Lirquén Punta Parra. Hay 15, ¿de qué estamos hablando?
Quien también estaba presente en terreno fue el subsecretario de Gobierno, Ervin Díaz, quien aseguró que las ayudas se han desplegado desde el pasado 21 de enero. Además, explicó cuáles han sido estas ayudas.
Partimos con el bono de recuperación. Luego de eso, con el bono de acogida, que se han visto beneficiadas más de 4.400 hogares que han recibido cerca de 400.000 pesos cada hogar, y que se va a extender para aquellas personas que son arrendatarias y arrendatarios, y también para las familias y hogares de Ríos de Chile. Nosotros hemos habilitado el bolsillo electrónico de emergencia para la autoconstrucción, donde hoy día en la región han optado por este beneficio 1.600 hogares.
Desde el gobierno aseguraron que en marzo comenzará la demolición en el sector Ríos de Chile, el que marca el inicio del proceso de reconstrucción en ese sector. Desde la delegación mencionaron que se encontraban apurando el proceso para que esto ocurra a inicios de mes.
7:06 a.m.
Cambiamos de tema y le contamos ahora que un parricidio se registró en Tomé, esto en la región del Biobío. Un joven de 15 años apuñaló a su padre causándole la muerte. Nos cuenta más detalles Camila Elson de Radio Biobío en Concepción.
El hecho se registró a plena luz del día en una céntrica plaza de la comuna de Tomé. Todo se habría originado por problemas familiares. En ese contexto, el hijo apuñaló a su padre, un hombre de 48 años, en al menos 4 ocasiones a la altura de su tórax, causándole la muerte. El coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano indicó que un menor de edad, un joven de 15 años, fue detenido por el crimen.
Alrededor de las 18 horas, lamentablemente aquí en la comuna de Tomé ocurrió un delito de parricidio. Se está en proceso de investigación, me refiero a la dinámica, cómo ocurre este hecho. Se mantiene un joven de 15 años detenido, quien habría causado lesiones graves, que a posterior causara la muerte de su padre. Este hecho ocurre aquí en la plaza de Tomé.
La víctima fue trasladada de urgencia hasta el hospital de Tomé, donde se constató su fallecimiento. Carabineros realizó la denuncia de manera preliminar en el contexto de violencia intrafamiliar. El joven, que no tenía antecedentes penales, fue a constatar lesiones en su brazo, siendo detenido por el delito de parricidio, una información que continúa en desarrollo. Mientras tanto, el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer el noveno crimen en lo que va del año en la región del Biobío.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:08 a.m.
Bien, vamos a revisar el informe del tiempo. Comenzamos en Santiago, región metropolitana, donde para hoy se espera una máxima de 34 grados. A esta hora hay 15 grados en Santiago y se espera que el día esté completamente despejado. Continuamos en Rancagua, en la región de O'Higgins, 32 de máxima se espera para este día miércoles 18 de febrero. Estará todo el día también completamente despejado. Continuamos en Talca, donde por la mañana estará con nubosidad parcial y por la tarde completamente despejado, y así también se mantendría la jornada de mañana jueves. Para hoy en Talca la máxima llegará a los 30 grados. Continuamos en Chillán, región de Ñuble, donde para hoy se espera una máxima de 26 grados. El día estará completamente despejado. También despejado mañana con máxima de 29 grados. Continuamos en la región del Biobío. Le contamos que en Concepción la máxima para hoy llegará a los 22 grados. Estará despejado gran parte del día, pero por la tarde y noche con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. A esta hora en Concepción hay aproximadamente 13-14 grados. En Los Ángeles también despejado, pero con fuertes vientos durante la tarde y noche de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para mañana en Los Ángeles, máxima de 28 grados, mientras que en Lebu también despejado el día, pero con viento durante la tarde y noche. La máxima en Lebu para hoy será de 19 grados. En Temuco, en tanto, 23 grados de máxima se espera para hoy. A esta hora algo de frío, 6 grados, niebla matinal, y por la tarde estará completamente despejado. Continuamos en Valdivia, donde a esta hora hay 7 grados y la máxima, eso sí, llegará a los 23 grados. Algo de niebla matinal, pero gran parte del día en Valdivia estará completamente despejado. Continuamos en Osorno, ya en la región de los lagos. A esta hora hay 5 grados allí en Osorno. La máxima llegará a los 21 grados, nubosidad parcial por la mañana, y por la tarde estará completamente despejado. En Puerto Montt, en tanto, también 6 grados a esta hora y la máxima llegará a los 19 grados. El día estará con nubosidad parcial. Nos vamos hasta la Isla Grande de Chiloé para contarles que en Ancud la máxima llegará a los 18 grados. Habrá nubosidad parcial, especialmente por la mañana. Por la tarde, un poco más despejado. En Castro, situación muy parecida, 19 grados de máxima. También mayormente nubosidad parcial por la mañana y mayormente sol por la tarde, aunque también con la aparición de nubes. Quellón, 16 grados solamente de máxima para el día de hoy. Gran parte del día estará con nubosidad parcial. Seguimos revisando el informe del tiempo, nos vamos ahora hasta Coyhaique, que a esta hora presenta 8 grados y la máxima llegará a los 18. Por la mañana estará con nubosidad parcial y por la tarde mayormente sol, cuestión que se mantendrá también durante la jornada de mañana. En Punta Arenas, en tanto, a esta hora hay 5 grados, la máxima llegará a los 14. Por la mañana, nubosidad parcial, por la tarde mayormente nublado y con precipitaciones y lluvias se espera para esta noche, mientras que la madrugada del día jueves habrá vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7:13 a.m.
Bueno, y una auditoría sigue instalándose como la posible solución para recuperar el equilibrio en medio de un informe que el Consejo Fiscal Autónomo prepara para el mes de marzo y que reafirmaría el mayor desvío del déficit. Desde el sector privado advirtieron que si no se corrige esta situación, el país enfrentará déficits permanentes o más endeudamiento, mientras distintas figuras debatieron la magnitud del recorte necesario y manifestaron apoyo a las medidas que pretende implementar el nuevo gobierno. Nos cuenta de esto Vanessa Gajardo.
En conversación con el Mercurio, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reconoció que el cierre fiscal terminó siendo más agudo de lo que esperaban y surge nuevamente la famosa auditoría para recuperar el equilibrio. A esto se suma un informe que prepara el Consejo Fiscal Autónomo para marzo y que sería más de lo mismo, confirmar sus preocupaciones sobre el desvío adicional respecto a las proyecciones del déficit. Recordemos que con un déficit estructural del 3,5% igual a 13.200 millones de dólares, se trata del doble del recorte que propone el próximo gobierno. George Level, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, señaló que si esto no se corrige, vamos a tener déficits permanentes hacia adelante o mayor endeudamiento, entregando la fórmula para revertir este escenario.
De que esto pueda tender hacia equilibrio es que el país genere más PIB, y ahí estamos al debe porque hemos perdido tiempo importante. Debemos poner foco en la pérdida productiva que tiene nuestra economía y su capacidad de crecimiento.
Por su parte, el expresidente de la CPC, Ricardo Méwes, puso en jaque de cuánto, con estos nuevos antecedentes, debe ser el recorte.
Yo no sé cómo realmente va a poder avanzar, poder hacer un ajuste de 6.000, pero de 12.000, 13.000 millones, por Dios, que va a ser difícil.
Y recordemos que cuando era candidato presidencial, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, habló de un recorte fiscal que superaba los 10.000 millones de dólares. Hoy el parlamentario manifestó su apoyo al nuevo gobierno para ordenar la caja.
Se van a quedar cortas, los nacional libertarios lo advertimos, de hecho votamos en contra del presupuesto. El futuro gobierno puede contar con todo nuestro respaldo y con todo nuestro apoyo en lo que sea sus políticas para ordenar la casa desde el punto de vista fiscal.
También en el mundo privado, Credicorp dijo que se requieren medidas correctivas para no sufrir efectos en el mediano y corto plazo, advirtiendo que las agencias crediticias seguirán de cerca el cumplimiento de los nuevos compromisos fiscales.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.600.000 pesos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
7 de la mañana, 17 minutos.
Bien, continuamos con más informaciones. En medio de manifestaciones y críticas desde autoridades locales, el presidente Gabriel Boric arribará esta tarde a Rapa Nui para iniciar una gira de 3 días en la isla. Desde el gobierno insistieron en pedir altura de miras frente a los cuestionamientos que califican la visita como tardía, asegurando que el Ejecutivo ha mantenido presencia constante y avances en infraestructura en el territorio. Nos cuenta de esto Francisca Cáez.
A tan solo horas de arribar a Rapa Nui para iniciar una gira de 3 días, el presidente Gabriel Boric enfrenta críticas desde autoridades locales que cuestionan la oportunidad del viaje, calificándolo como tardío en el tramo final de su mandato. La controversia escaló tras las declaraciones de la alcaldesa de la isla, Elizabeth Arévalo, quien sostuvo que la gira no abriría espacios reales para nuevas gestiones o recursos para la comunidad. El mandatario permanecerá en la isla hasta el viernes con una agenda centrada, según el Ejecutivo, en conectividad e infraestructura. Al respecto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien integrará la comitiva presidencial, llamó a enfrentar el debate con altura de miras y aseguró que el Ejecutivo ha mantenido presencia y avances en obras para la isla.
No es tardío, y naturalmente cuando se empieza a acabar el gobierno yo acelero esas visitas porque no quiero dejar lugares sin visitar. Me parece que hay que mirarla con otra altura de miras.
La primera visita del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui en casi 4 años de mandato se concretará en un clima de alta expectación, donde la comunidad ya convocó una manifestación a las afueras del aeropuerto a la espera de que llegue el mandatario durante esta tarde.
Bueno, y el presidente Gabriel Boric abordó definiciones de política exterior, durante el saludo oficial al cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales en Chile, instancia en la que fijó postura sobre Cuba, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas y los derechos humanos. En su intervención, el mandatario llamó a poner fin al bloqueo económico contra Cuba, calificándolo como asfixiante, y reveló que Chile solicitó la mediación del Papa León XIV para avanzar en su término. Sin embargo, el mandatario fue enfático en exigir señales de apertura por parte del régimen cubano, comenzando por la liberación de los presos políticos.
Nosotros tuvimos una reunión y le pedimos a través del nuncio al Papa León XIV mediar para que este bloqueo asfixiante termine y que a la vez el régimen cubano dé muestras de apertura partiendo por la liberación de los presos políticos.
En el plano multilateral, el presidente defendió la postulación de Bachelet a la ONU, subrayando que no responde a un gesto simbólico, sino a la necesidad de un liderazgo capaz de construir confianza, con vocación de diálogo y capacidad de tender puentes en un escenario internacional tensionado.
No es un gesto simbólico, no es una apuesta identitaria, es una afirmación de la necesidad de un liderazgo capaz de construir confianza, que ha demostrado su vocación de diálogo, su voluntad y en el ejercicio de su propia vida, su capacidad de tender puentes donde antes habían abismos.
Finalmente, Boric llamó a terminar con lo que calificó como un doble estándar en materia de derechos humanos, advirtiendo que no se pueden condenar estas vulneraciones solo cuando provienen de adversarios políticos. Además, recalcó que la defensa del derecho internacional exige coherencia sin excepciones y reafirmó el compromiso de Chile con un orden global basado en reglas compartidas.
7:21 a.m.
Y desde el Partido Comunista descartaron estar detrás de los llamados a movilizaciones en marzo y subrayaron que su labor como oposición se enfocará en articular una estrategia coordinada desde el Congreso. Esta postura se produce en la antesala del cónclave convocado por el Ejecutivo, una instancia clave para establecer prioridades y fortalecer la coordinación del bloque. Nos cuenta de esto Gabriela Piña.
A 21 días del cambio de mando, los partidos del oficialismo comienzan a definir su estrategia y el papel que desempeñarán frente al gobierno de José Antonio Kast. En ese marco, el Partido Comunista precisó que su agenda de marzo se centrará en actividades tradicionales de conmemoración, como el Día de la Mujer y un nuevo aniversario del fallecimiento de Gladys Marín. Dirigentes de la colectividad enfatizan en que se trata de hitos tradicionales de su calendario interno y descartan convocatorias propias a movilizaciones masivas o jornadas de protesta. En el partido comentan que la prioridad del PC estará en el Congreso y que su estrategia como oposición consiste en coordinarse con otras fuerzas para proteger avances en derechos sociales. El diputado Boris Barrera enfatizó en que, más allá de su labor en el Congreso, el partido no está organizando actividades públicas ni convocando movilizaciones contra el futuro gobierno.
El Partido Comunista no está preparando ni llamando a ni un acto ni movilización para el mes de marzo. Así que eso es lo que viene para marzo. Nosotros, desde el punto de vista legislativo, pretendemos asumir como oposición, ojalá lo más coordinadamente posible con el resto de la oposición.
En paralelo a sus discusiones internas, los partidos del oficialismo se preparan para el cónclave anunciado por La Moneda, una instancia clave para el sector en la antesala del cambio de mando. El encuentro no solo busca revisar el balance del ciclo que termina, sino también ordenar prioridades programáticas, ajustar estrategias y alinear posiciones frente al nuevo escenario político. En el oficialismo reconocen que esta reunión será determinante para fortalecer la coordinación interna y proyectar una hoja de ruta común. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, afirmó que el cónclave será importante para cerrar de manera republicana el ciclo de la administración saliente.
En ese sentido, los temas fundamentales, yo creo que es la coordinación entre los distintos partidos en la defensa de las acciones del gobierno, específicamente los logros, pero también en cómo nos vamos a coordinar, principalmente los partidos de la Alianza y, por supuesto, invitando a otros movimientos y partidos como la Democracia Cristiana.
Así, en el encuentro, que tradicionalmente se realiza en Cerro Castillo, podría definirse cómo se articulará el sector frente al gobierno de José Antonio Kast.
Y a pocas semanas de que termine el receso legislativo, el Partido de la Gente comienza a endurecer el tono en el Congreso. Con 14 diputados que pueden inclinar a votaciones claves, la colectividad evita alinearse con el oficialismo u oposición y ya fija condiciones al futuro gobierno de José Antonio Kast. El diputado electo, Juan Marcelo Valenzuela, próximo jefe de bancada, recalcó que el partido donde la gente no está para elegir entre dos bloques, sino para construir una ruta propia. Señaló que representan a la clase media y que harán valer ese respaldo. Afirmó que van a apoyar todas las iniciativas que apunten a mejorar la calidad de vida del chileno de a pie, pero fue claro en marcar un límite. Si el Ejecutivo impulsa una agenda identitaria o intenta retroceder en avances sociales, el partido pasará a la oposición y actuará con firmeza.
Si pretenden tener una agenda valórica o tratar de retroceder en aquellas ganancias sociales que ya tiene Chile, no van a contar con nuestro apoyo y van a tener una férrea oposición.
En cuanto a la presidencia de la Cámara, Valenzuela instaló el nombre de Pamela Giles, destacando su experiencia legislativa y su condición de primera mayoría nacional como argumentos para encabezar la testera. Por su parte, el coordinador de bancada, Giancarlo Barbagelata, explicó que suspendieron las conversaciones con la derecha luego de que no aceptaran su exigencia de llevar a Giles a la presidencia. Sin embargo, precisó que la negociación no está cerrada. Planteó que existen tres caminos: pactar con la izquierda, con la derecha o no suscribir acuerdos y aún así asegurar presencia en comisiones relevantes gracias al número de escaños que poseen. Anticipó que las reuniones se intensificarán a fines de febrero y comienzos de marzo.
Pero nosotros tenemos tres caminos: podemos negociar con el conglomerado de izquierda, podemos negociar con el conglomerado de derecha, y en el tercer camino podemos quedarnos sin ninguno de las negociaciones, y aún así, por un tema de número de diputados, tenemos que estar presentes en varias de las comisiones importantes sí o sí.
Así, el PDG mantiene en suspenso el pacto administrativo y eleva la presión en la antesala del cambio de mando. Sin definiciones cerradas y con condiciones sobre la mesa, la colectividad sigue tensionando la conformación de la próxima mesa de la Cámara.
7 de la mañana, 26 minutos.
Y siguiendo en el tema, en Renovación Nacional se abrió un nuevo flanco interno a poco menos de un mes de definirse la presidencia del Senado. El partido oficializó a Paulina Núñez como su carta para encabezar la testera en el Senado. Además, decisión que profundizó las tensiones con el actual titular, Manuel José Osandón, quien también busca mantenerse en el cargo con apoyos externos. La definición fue adoptada en el Comité de Senadores de RN y, según la directiva, de manera unánime. Sin embargo, el movimiento no dejó conforme al sector que respalda a Osandón, quien era la opción preferida del presidente electo José Antonio Kast para continuar al frente de la Cámara Alta durante el primer año de gobierno. El propio Osandón salió a aclarar el origen de la nominación y descartó un quiebre al interior de la colectividad, afirmando que él fue quien presentó como candidata a la presidencia del Senado por el cupo de RN a Paulina Núñez.
El que presentó como candidata a la presidencia del Senado por el cupo de Renovación Nacional a Paulina Núñez fui yo en la reunión de comité. El año que le toque a Renovación Nacional va a ser Paulina Núñez.
En la misma línea, el jefe de bancada de RN en la Cámara Baja, Frank Sauerbaum, respaldó la decisión y reiteró que la senadora por Antofagasta es la carta del partido para cuando corresponda ejercer el cupo.
Ahora es importante llegar a un acuerdo con todos los sectores de la centroderecha que van a apoyar el gobierno del presidente Kast, y si es posible también llegar a acuerdos con la futura oposición para poder tener un Senado que finalmente le dé estabilidad, le dé tranquilidad a quienes van a gobernar.
Pese a ello, en el Congreso reconocen que el escenario sigue abierto. En la interna afirman que Osandón explora una repostulación con respaldo del Partido Republicano y los Libertarios, mientras Núñez busca sumar apoyos en la UDI, Evópoli e incluso sectores del oficialismo en una votación que será clave para el equilibrio del poder en el Senado y para la antesala del nuevo ciclo político. Bueno, y hoy miércoles José Antonio Kast retomará funciones en La Moneda Chica, iniciando la recta final de cara al traspaso de mando en medio de un nuevo round con la administración saliente. Esto luego que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, disparara contra su idea de gobierno de emergencia. Nos cuenta más detalles Bárbara Payal.
El presidente electo José Antonio Kast regresó a Santiago tras su receso en Puerto Varas y este miércoles se espera reactive en su centro de operaciones las coordinaciones de cara al traspaso de mando. Pero a menos de 25 días para ese 11 de marzo, la recta final de la transición quedó marcada por un nuevo round político con la administración saliente. En entrevista con CNN Chile, Álvaro Elizalde, ministro del Interior, cuestionó el concepto de gobierno de emergencia impulsado por José Antonio Kast, señalando que estaría siendo utilizado como excusa para aplicar reformas de desprotección social. En la oficina del presidente electo interpretaron sus dichos como un endurecimiento deliberado del tono. El propio José Antonio Kast respondió, pidiendo al Ejecutivo mirar hacia adelante y no usar estas últimas semanas para amarrar decisiones administrativas, en una alusión a la polémica que ha enredado el traspaso.
Cuando yo le diría al ministro, miremos hacia adelante, no aprovechemos las últimas instancias para amarrar, no sigamos el ejemplo de una subsecretaría como la de Defensa en otros lugares. Ha sido una transición que esperamos que siga siendo ejemplar.
En paralelo y de cara a las preparaciones operativas del 11 de marzo, Trinidad Steiner, futura ministra de Seguridad, encabezó este martes una serie de reuniones estratégicas junto a sus próximos subsecretarios.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acomodas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7 de la mañana, 32 minutos.
Bueno, y una encerrona con balacera terminó con una camioneta escapando y chocando a varios vehículos. Esto es la comuna de Renca. Establecemos contacto nuevamente con Cristian Borkowski.
Así es una situación que justamente sucedió ya pasada las 6 de la mañana cuando recién comenzaba Radiograma Matinal, y esta camioneta que ustedes están viendo ahí, marca Citroën, iba en un transcurso normal con dirección hacia el sur por la caletera de la autopista central. Finalmente lo que ocurre es que esta camioneta que ustedes ven completamente destruida iba detrás de un camión de la empresa de productos Fernández, las Asesinas, PF. Y este camión, más adelante en la calle Roma, es justamente abordada por un grupo de asaltantes que le hacen una encerrona, se bajan con armamentos de fuego, y el camionero, cuando se da cuenta de esta situación, comienza a retroceder a gran velocidad por la misma ruta. No le importó ni tampoco le preocupó si habían vehículos detrás de él. Solamente le preocupó escapar de esta encerrona, y el resultado fue que termina embistiendo a dos vehículos que no tenían nada que ver con este hecho, con este asalto. El resultado es el que están viendo ustedes a través de las imágenes de BioBio TV, por supuesto, que estábamos contando hace algunos instantes atrás. Una circunstancia muy compleja, porque fíjense ustedes que nosotros, reporteando acá en el lugar, hemos logrado evidenciar que el parabrisas de esta camioneta tiene un impacto de bala. ¿Por qué? Porque según nos dijeron los mismos afectados, los ladrones, cuando vieron que el camión estaba tratando de evitar el robo, se bajaron y comenzaron a dispararle al camión, y una de las balas le habría dado en el parabrisas a esta camioneta. Bueno, toda esta situación está siendo vista por personal de la autopista. Ya se ha cerrado el acceso de 14 de la Fama, o por lo menos la salida de 14 de la Fama hacia la caletera. Y esta situación ya está generando alteraciones para todas las personas que van por la misma autopista. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en vivo con algunas personas, pero también después con uno de los conductores que estaba muy afectado. Él dijo que iba a su trabajo, muy injusto que le pasó porque le destruyeron su vehículo, y esto fue lo que nos contó hace breves instantes.
Empezaron a disparar y el camión se da en reversa y empieza a chocar una calle de auto, mal mío. Padre, qué seguridad tenemos nosotros como trabajadores. Claro. Y mire cómo me dejaron el auto, no tengo seguro ni una guada. ¿Aquí quién me paga? ¡Pobre!
Claro, una frustración tremenda la de esta persona que entonces estaba, ahí ustedes lo escuchaban hablando con nosotros y señalando que claramente estaba muy frustrado porque su auto no tiene seguro, tiene daños muy graves. Y claramente es una situación que va a tener que ser vista como por carabineros a esta hora que ustedes están viendo. Está acá en el lugar, junto con personal de la autopista, porque esto se ha desarrollado justamente acá, en este lugar, donde está la salida de 14 de la Fama. Y está completamente conificada, está cerrada, como pueden darse cuenta ustedes, y están personal de emergencia acá de la misma concesionaria, evitando que los vehículos que vienen por la autopista salgan a este sector, por el procedimiento que está desarrollándose a esta hora. Sigue el vehículo chocado, no nos han dicho si va a venir personal especializado de carabineros producto de los disparos que se ejecutaron. Hay que señalar algo: el camión logró escapar, lo más relevante dentro de lo que tiene que ver con esta balacera, y siguió marcha atrás hasta llegar a la empresa de origen, que es la empresa PF. Allá le están dando, o por lo menos están entrevistando a este conductor para que él entregue su versión respecto a los hechos que ocurrieron acá a pasar a las 6:30 de la mañana. Seguiremos informando de lo que está pasando. El tema del tránsito todavía no es complejo, pero claramente en la hora punta, si esto sigue así, puede ser muy, muy significativo para todos los automovilistas que van hacia el centro de la capital. Desde este sector de la comuna de Renca, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el cuarto juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla, imputado por el denominado caso Audio, y ordenó al Ministerio Público a tomar declaración de la fiscal regional Lorena Parra en calidad de testigo. Nos cuenta más detalles Aline Desormó.
A 18 días de que a la salida del Centro de Justicia el abogado Luis Hermosilla arremetiera públicamente contra la fiscal regional Oriente Lorena Parra, acusándola de haberle pedido gestiones ante ministros de la Corte, el tribunal dio un giro clave en el denominado caso. Audiofactop. En la audiencia de reapertura solicitada por la defensa, el juzgado acogió la diligencia y ordenó al Ministerio Público tomar declaración a Parra en calidad de testigo. Además, resolvió reabrir la investigación por 60 días. El abogado defensor Juan Pablo Hermosilla señaló que lleva más de un año planteando que la fiscal debía inhabilitarse o declarar, y que la negativa reiterada terminó generando una situación que calificó como inédita. A su juicio, resulta insostenible que quien encabeza la causa deba ahora declarar como testigo sobre hechos que podrían incluso derivar en responsabilidades.
¿Sabes que esto no es tolerable, no es entendible, o se inhabilita o tiene que declarar una de las dos cosas? Esto no es una celada que nosotros hemos montado como defensa.
Con esta resolución, el caso suma un nuevo flanco. La reapertura extiende la indagatoria y abre un escenario complejo. Una fiscal regional deberá comparecer en la misma causa que dirige.
¿Te imaginas recorrer la Patagonia y conocer Bariloche como nunca antes? En Cruce Andino vive una travesía única entre lagos y montañas, conectando Puerto Varas con Bariloche. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más detalles en cruceandino.com.
En febrero, disfruta el camino protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3 y 6 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich, nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital, auto fácil, auto ligero y en Zurich Full. Contratada desde el 12 al 28 de febrero de 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
7:38.
Vamos a hablar del caso Procultura, porque aquí ha habido un revés gigantesco por parte del Ministerio Público.
¿Qué es lo que ocurre acá con el Ministerio Público? Que hace rato viene sufriendo en casos muy importantes, muy relevantes, y es fundamental hablar de estos casos, porque en estos casos relevantes el Ministerio Público invierte mucho dinero. Invierte dinero en muchos fiscales, crea un equipo especial de fiscales, hay una gran preocupación y además la atención de los medios, la atención de la ciudadanía sobre estos casos, y por lo tanto el esfuerzo del Ministerio Público es importante, es relevante. Y cuando pisa este esfuerzo, pierde, algo está pasando en el Ministerio Público. En este caso, en el caso Procultura, hubo tres fiscales. No es normal que un caso lo lleven tres fiscales uno tras otro. Esto no es normal. Y resulta que después de esta sucesión de fiscales a cargo, ahora, cuando piden el desafuero de Claudio Orrego, pierden, porque puede perder los tribunales, pero cuando pierde 24-0, cuando hay 24 jueces, ¿por qué 24? Porque esto lo ve el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y el Pleno es de 24. Recordemos que las Cortes están divididas en sala. Cada sala de la Corte de Apelaciones de Santiago tiene tres magistrados, pero cuando se produce el pleno están todos los magistrados juntos, porque el caso es muy importante. Entonces, hay 24 jueces, 24-0. Pero si esta goleada, perdónenme que hable en términos futbolísticos, es una vergüenza para el Ministerio Público. Y el Ministerio Público había ido transitando desde un delito de fraude al fisco a apropiación indebida además. O sea, con toda una confusión. Entregó antecedentes en una audiencia con un audio que estaba errado, equivocado. O sea, desprolijidad muy, pero muy grande del Ministerio Público. Está mal todo esto. Y Procultura comienza a volar. Comienza a salvarse. Porque en este caso, que Claudio Orrego haya contactado al prácticamente dueño de Procultura, al doctor Alberto Larraín en un aeropuerto, le haya dicho: tengo un proyecto, pero tiene que ser rápido, preséntame algo, se lo presentan, le otorgan 1.600 millones de pesos, todo rápido, a dedo obviamente, aquí no hay ninguna posibilidad de que otro pueda participar, y después no cumplen, porque se quedan con los recursos. Y resulta que Claudio Orrego había dicho que no eran amigos, pero después se descubre que tenían una relación antigua. Ojo, que también este doctor, Alberto Larraín, había atendido a Gabriel Boric, tenía una relación con el presidente de la República, por lo tanto, contactado absolutamente con la cúpula del actual oficialismo. Todo esto que yo le cuento no constituye delito, y Claudio Orrego está saliendo libre de polvo y paja, de acuerdo a lo que ha ocurrido ayer en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Esta Corte de Apelaciones, que rechazó de forma unánime, por 24 votos contra 0, este desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, cerrando ahora la puerta a su formalización en el caso Procultura.
Marcela Rojas, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un duro revés, efectivamente, para el Ministerio Público, ya no solo para la Fiscalía Regional de Antofagasta, sino que para la institución como tal de la Fiscalía Nacional. Recordemos que este caso ha tenido tres fiscalías regionales. Partió con Aysén, se fue a Coquimbo, y ahora está en Antofagasta, y en las tres ha tenido grandes derrotas en tribunales. La Corte de Apelaciones de Santiago, el Tribunal de Alzada Capitalino, ayer rechazó por 24 votos contra 0 el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego. Fue de manera unánime. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en su formación original, se compone de 31 ministros. Ayer estuvieron presentes 24 de ellos, debido a que habían algunas subrogaciones en la Corte Suprema, hay algunos que están de vacaciones, hay otros en comisión. Entonces, fueron 24 los magistrados que estuvieron presentes en el Pleno del Tribunal de Alzada Capitalino. Todos ellos coincidieron en que no están los indicios, no están los antecedentes necesarios para que Claudio Orrego, gobernador metropolitano, pueda ser formalizado en el marco del caso Procultura. Esto todo vinculado al convenio suscrito entre el gobierno regional metropolitano y la fundación del mismo nombre para la ejecución del programa para la prevención del suicidio Quédate, que es un programa de la gobernación regional metropolitana. La audiencia se desarrolló ante el pleno del Tribunal de Alzada Capitalino, instancia en que el fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar, que es el mismo fiscal que está viendo también el caso Democracia Viva y que fue puesto en esta causa en enero de este año. En el 10 de enero ellos asumen el patrocinio de este caso de Procultura. Abrió los alegatos sosteniendo que el desafuero era un requisito procesal indispensable para formalizar al gobernador y también eventualmente solicitar medidas cautelares en su contra. El persecutor precisó que la petición no implica una imputación definitiva ni una acusación anticipada, sino que solo lo buscan para habilitar la persecución penal bajo los estándares de los indicios suficientes de delito y de participación. Según expuso la Fiscalía, Orrego habría incurrido en el delito de fraude al fisco en modalidad de administración desleal al aprobar en 2022 esta transferencia de 1.686 millones a la Fundación Procultura para ejecutar el programa de salud mental, este programa Quédate, que está aún vigente en la Gobernación Metropolitana. Aguilar argumentó que existían antecedentes que daban cuenta de que la entidad no contaba con la experiencia, hablamos de la Fundación Procultura, que no contaba con la experiencia requerida, técnica, ni la capacidad financiera necesaria para implementar un proyecto de prevención del suicidio, pese a lo cual fue favorecida con una asignación directa de recursos públicos. Esto es lo que dice la Fiscalía. La defensa, después vamos a escuchar, rebatió este punto y señaló que no es que haya sido un trato directo, sino que es otro tipo de ley el que amparaba esta situación. El fiscal también destacó como un hecho central que tras esta transferencia de los fondos de los 1.600 millones en 2022, estos habrían sido invertidos en fondos mutuos por parte de la Fundación Procultura, en lugar de ser ejecutados en su totalidad para el proyecto comprometido, lo que a juicio del Ministerio Público evidenciaría un perjuicio fiscal y una falta de control efectivo por parte de la autoridad regional, y es por eso que buscaban desaforar a Claudio Orrego para poder formalizarlo. Asimismo, plantearon que la relación previa de más de una década entre Claudio Orrego y Alberto Larraín, junto con conversaciones entre funcionarios del gobierno regional y el propio Larraín antes de la firma del convenio, permitirían inferir un eventual concierto para favorecer a la fundación. Y esto es algo que también poníamos énfasis ayer. De haber un concierto, habría un dolo. Se habría hecho sabiendas de el perjuicio que esto iba a causar y en esta situación sería aún más grave. También se mencionaron mensajes de WhatsApp del gobernador que, según la fiscalía, podrían interpretarse como una preocupación por la existencia de comunicaciones comprometedoras, configurando un indicio adicional del conocimiento previo de las irregularidades. Ustedes recordarán que Claudio Orrego con Alberto Larraín tienen una conversación de WhatsApp en las que el gobernador señala: revisemos las el chat a ver si hay algo que nos pueda perjudicar. Aguilar subrayó que el estándar exigido para el desafuero no es acreditar la culpabilidad de Claudio Orrego, sino la existencia de antecedentes plausibles que justifiquen investigar penalmente a la autoridad, recalcando que el perjuicio no solo debía evaluarse en términos económicos, sino que también sociales, al tratarse de recursos que eran destinados a un programa de salud mental para la población vulnerable, sobre todo en un periodo muy complejo para la salud mental, que es en la pospandemia. La defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara, solicitó rechazar esta petición, ya lo habíamos adelantado durante la jornada de ayer, por estimar que no existían indicios serios de participación dolosa de Claudio Orrego en este eventual fraude al fisco. El defensor sostuvo que el convenio se ajustó a las facultades legales del gobierno regional para efectuar estas transferencias de capital, y que el programa Quédate fue una iniciativa real para enfrentar la crisis de salud mental pospandemia. Algo que yo les mencionaba, este programa ha funcionado, sigue funcionando, está vigente en el gobierno regional. Sin embargo, lo que se cuestiona es cuando estuvo a cargo de Procultura. Colombara afirmó que no existe evidencia de que el gobernador conociera o autorizara el uso posterior de los recursos e instrumentos financieros, señalando que ese eventual desvío correspondería, en su caso, a decisiones propias de la entidad ejecutora, es decir, de la propia fundación. Añadió que una vez detectadas las irregularidades, el gobierno regional adoptó medidas como, por ejemplo, el término anticipado de este convenio, la exigencia de la restitución de fondos y la activación de pólizas de garantía, lo que resulta incompatible con la hipótesis de también un acuerdo previo para defraudar al fisco. Ustedes recordarán que la Gobernación Metropolitana también está en litigios con la aseguradora Aspor, que es la que se niega a pagar por ahora estos más de 1.000 millones de pesos que estaban asegurados por parte de la gobernación y que fueron activados cuando se rechaza o cuando se renuncia a este convenio con Procultura, y es algo que aún sigue en los litigios en tribunales. Desde Aspor señalaban que no es que no quieran pagarlo, sino que están esperando a que se terminen todas estas situaciones en tribunales de la fundación, porque podrían ser indiciarias de delito, podrían ser incluso comitivas de delito, por lo que ellos no se van a arriesgar a que esta situación pueda escalar más allá, y cuando ya estén en un fondo seguro, ellos van a liberar los dineros. Eso es lo que han dicho al menos hace un par de meses Aspor, y es la versión oficial que hemos tenido hasta ahora. También el defensor de Claudio Rego relativizó el valor incriminatorio de estos vínculos personales y de los mensajes citados por la Fiscalía, sosteniendo que no permiten inferir una coordinación ilícita, ni también una intención de encubrimiento, y que eventuales falencias podrían dar lugar a los a responsabilidades administrativas o políticas, pero no penales. Y eso es importante porque el defensor dice, de haber un error, de haber un reproche en esta situación, no es algo penal, no es un delito que deba llegar a los juzgados de garantía, es algo más administrativo. Y de ahí también puede ser el por qué vimos el 24-0 durante la jornada de ayer. Tras oír ambas partes, el Pleno de la Corte resolvió de forma unánime, 24-0, como yo les comentaba, rechazar este desafuero, decisión que impide por ahora la formalización del gobernador Claudio Rego y la eventual solicitud de medidas cautelares en su contra, aunque esta investigación penal continúa en curso respecto a los demás imputados de Procultura, que ustedes ya mencionaban, están con arraigo nacional, cuatro de ellos, hay uno que está con arresto domiciliario total, pero que se da en medio de este acuerdo que tiene con la Fiscalía para poder colaborar. Desde la Fiscalía, el fiscal Cristian Aguilar señaló que van a esperar a la sentencia íntegra para evaluar acciones ante el máximo tribunal. Lo que escuchamos ayer fue la resolución, el veredicto, vamos a esperar, él señala, vamos a esperar a que esté el escrito ya en nuestras manos para poder ver qué es lo que vamos a hacer, si es que vamos a recurrir con un tipo de apelación a la Corte Suprema. Escuchemos al fiscal Cristian Aguilar.
No conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto no podemos definir pasos a seguir por ahora, que acceder a su contenido para adoptar una decisión sobre el destino de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.
En tanto, la defensa del gobernador Claudio Rego, Ciro Colombara, sostuvo que este fallo confirma la inexistencia de antecedentes para imputar la responsabilidad penal al gobernador y que esperan avanzar hacia el sobreseimiento definitivo del gobernador Orrego en la causa para quedarse como querellantes y concentrarse en su etapa contra Procultura.
Los pasos a seguir, evidentemente, desde nuestra perspectiva, es que habrá un sobreseimiento definitivo. Probablemente la investigación siga adelante y nos parece bien. De hecho, el gobierno regional es querellante respecto de Procultura por el delito de apropiación indebida. Y por lo tanto, lo que el gobernador Claudio Rego espera es que la querella que interpuso en su momento avance. Efectivamente, eso han sido los esfuerzos del gobierno regional.
Y ustedes recordarán que habían dos opciones para una eventual destitución del gobernador Orrego. Primero estaba esta situación penal, que estaban viendo el desafuero, y si es que se llegaba a ver el desafuero, si es que había una prisión preventiva, dependiendo de lo que pasara también con estas medidas cautelares, el gobernador podría haber salido de su cargo de esa forma. Pero paralelamente, ustedes recordarán que hace un par de meses, los consejeros de la UDI de Republicanos ingresaron un requerimiento de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones en contra de Claudio Rego por notable abandono de deberes en este caso de Procultura y otros más. Ayer reflotó esta situación debido a que, claro, se rechaza el desafuero y es parte esencial de los reproches que tenían los consejeros regionales. Conversamos con Ignacio Dulger, consejero regional republicano, jefe de la bancada de los republicanos, quien señaló que este desafuero, este rechazo del desafuero, no borra los hechos ni las responsabilidades determinadas por la Contraloría por faltas graves a la probidad, por lo que confirmó van a seguir adelante con este requerimiento de destitución ante el Tricel.
El rechazo al desafuero del gobernador Claudio Rego no borra los hechos ni las responsabilidades que ya fueron determinadas por la Contraloría por faltas graves a la probidad. Ahora corresponde a este tribunal que se pronuncie y establezca la responsabilidad de Claudio Rego por el mal uso de recursos públicos en la gobernación metropolitana y se proceda a su destitución.
El rechazo unánime 24-0 pone en un escenario bastante complejo a la Fiscalía Regional de Antofagasta. Ustedes ya lo señalaban. Pueden haber rechazos mayoritarios, pero se pueden dar vueltas siempre y cuando haya algún voto disidente que esté de parte de la Fiscalía. En este caso, tenemos 24 ministros que están todos en contra de desaforar al gobernador metropolitano Claudio Rego. La Fiscalía tiene una montaña gigantesca que recorrer con una mochila gigante a cuestas para poder revertir este resultado de ser así la apelación que realicen a la Corte Suprema. Ya lo decía el fiscal, lo escuchábamos en el audio recién, van a esperar a la sentencia, que esté escrito ya, redactado finalmente, para ver cuáles son los motivos de los 24 magistrados para rechazar este desafuero, pero de querer darlo vuelta, de querer cambiar el resultado, revertir lo que sucedió ayer, la tienen muy difícil, Majo Tomás.
Yo diría algunas cosas sobre este caso. Efectivamente, en los tribunales se pueden sostener tesis jurídicas distintas, tener opiniones distintas y ganar o perder. Eso puede ocurrir y ocurre todos los días. Y eso no es un asunto que pueda someterse a discusión, obviamente. Lo que puede someterse a discusión es la calidad de la investigación del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público podría tener la razón, pero la calidad de la investigación es deficiente. El Ministerio Público podría tener bases jurídicas para que finalmente se encauce Rego, pero si los alegatos son malos, si la fundamentación jurídica es mala, va a fracasar. ¿Cómo ha estado la Fiscalía en todo esto? ¿Cómo es posible que primero diga que Rego había cometido un tipo de delito y después cambia a otro? Si esto no es así, eso debilita absolutamente la argumentación de la Fiscalía. Ayer, por ejemplo, el ambiente de derrota, el olor a derrota, era terrible en los tribunales. Llegó el fiscal, Cristian Aguilar. Normalmente los fiscales llegan acompañados de su equipo, van a una disputa jurídica. Llegó solito. Solo. Estaba la defensa, arropada. La defensa de Orrego. Estaban todos. El fiscal solo. ¿Llegó el jefe del fiscal? No. ¿Por qué? Es que tiene otro asunto que hacer. ¿Pero cómo otro asunto que hacer? Es que tiene otro asunto que hacer. Y así se olía ya la derrota. Y se palpaba la derrota por parte del Ministerio Público. Lo que parece notable es que hayan perdido 24-0. Muy pocas posibilidades, sí. Ahora, ¿qué se está discutiendo en el Tribunal Calificador de Elecciones? Otro asunto. Se está discutiendo si Orrego aprovechó contratos en la gobernación que favorecieron irregularmente su campaña a la reelección.
Las asesorías que también sabía, estas asesorías, los coaching.
Exactamente. Ese es otro tema. Orrego tiene frentes, digamos.
Sí.
Este es otro asunto.
Y habrá que ver. El 2024.
Exactamente. Habrá que ver qué dice el Tribunal Calificador de Elecciones con respecto a este otro asunto donde está sometido a investigación Orrego. Pero yo insisto, se puede ganar o perder en los tribunales, se puede tener distintas tesis jurídicas. Pero otra cosa es la calidad del trabajo del Ministerio Público. Y aquí yo voy a decir algo que le va a disgustar a un montón de gente. Muchos se van a enrabiar. Hay muchos fiscales que han estudiado en universidades que no tienen el mismo nivel que otras. A ver, cuando alguien estudia derecho y entra a una universidad que es más mala que otra, evidentemente sabe normalmente menos, ha tenido menos exigencias. Y para entrar a determinadas universidades se requiere un puntaje determinado. Estas cosas son importantes al final. Entonces, en los juicios importantes, ¿qué le está ocurriendo al Ministerio Público? Está ocurriendo que el Ministerio Público se está enfrentando con grandes abogados. Ciro Corombara es un muy buen abogado, el abogado Claudio Rego. ¿Quién hizo el informe El Derecho que sustentaba la oposición, de Orrego, la posición de la defensa? Gastón Gómez, uno de los mejores constitucionalistas del país. Al frente está la Fiscalía. Muy bien pagados, pero todos sabemos, cumplen todas las metas, a lo mejor no hay tantas exigencias. Otro ambiente. Es el mundo privado contra el mundo público. Un mundo que compite versus un mundo que no compite, salvo los tribunales, pero no compite. Esto tiene consecuencias. Y universidades de distinta calidad. Le va a molestar a mucho, pero esto es así. Y empieza a haber resultados.
Tomás,
por ejemplo,
para agregar,
en este caso, sí.
Sí. Perdón, para agregar un poco quizás un dato que quizás no se encausa tanto en lo que es el desafuero de Claudio Rego como tal.